Estamos en la antesala a 24 horas del comienzo de una nueva fecha de eliminatorias sudamericanas. Todos hablamos de fútbol. Vamos a analizar con Nicolás Littich las posibilidades de Paraguay y de los distintos seleccionados, con Argentina y Brasil con un pie en el Mundial. Brasil ya lo está, con Venezuela afuera. ¿Paraguay está eliminado? ¿Se lo puede seguir considerando Bolivia, también a Perú? ¿O queda circunscripta la pelea por el tercer, cuarto y quinto puesto para la selección de Ecuador, Colombia, Uruguay y Chile? Esto vamos a debatir y, por supuesto, hay una información de último momento. La FIFA pretende que el partido de repechaje se juegue en cancha neutral solamente en 90 minutos, algo que en Sudamérica no le cae bien a los dirigentes.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Antesala con el señor Nico Littich de la fecha 14. Un Nico Littich, me lo imagino golpeado, abrumado, venido abajo por la derrota de Paraguay como local contra Chile. Si Paraguay, no quiero hablar en pasado, no quiero decir quería ir al Mundial, pero si Paraguay quiere ir al Mundial, el partido que perdió con Chile lo tiene que ganar. La verdad es que no hay más vueltas. Y si vos me decís, matemáticamente tiene posibilidades, sí, intactas. Depende de sí mismo. Tiene que ganar los 5 partidos que le quedan y van al Mundial. Ahora, perdiste una bala de plata contra Chile de local, rival directo, en tu casa, con tu gente. Se fue el Toto Berizzo, que parecía el padre de todos los males. Nico, vos me lo vendiste como el padre de todos los males. Y llegó Guillermo y sigue mal Paraguay. ¿Qué pasa, Nico? La verdad, no lo puedo creer. Y encima el gol que le hacen, el bolugol que le hacen a Paraguay.
¿Qué hace Juan José? Tremendo. La verdad que acá hay un desánimo muy grande. Es no encontrar la vuelta al equipo, a estas eliminatorias. Y además es como que viene una mochila muy pesada de muchos años. Yo cuando este tema de matemáticamente, una palabra que utilizaste, en Paraguay la venimos repitiendo desde el Mundial 2014, pasando por el 2018, y ahora volvemos a lo mismo, al matemáticamente, a la calculadora, y las cuentas que hicimos en los últimos dos mundiales no alcanzaron. Y ahora parece que estamos entrando en la misma, sacar la calculadora y ver qué pasa, pero bueno, lleno de desánimos por lo que fue también el último partido.
A ver, Paraguay hasta ahora jugó 13 partidos y ganó ¿cuántos? Tiene 12 puntos, debe haber ganado
dos
partidos.
Dos y a Venezuela, al último, de local y de visitante. A Venezuela fueron los únicos dos partidos que ganó Paraguay.
Vos fíjate, y después empató 6 partidos, quiere decir. Y le estamos pidiendo.
Y le sacó un punto a Argentina, claro. A Uruguay de visitante.
Dos puntos
a
Argentina, claro, es verdad. Argentina le empató de local y visitante, de los mejores resultados, pero después también empata con Bolivia de local. Digo, claro, le estaríamos pidiendo que gane 5 de 5 a un seleccionado que ganó 2 de 13. Es decir, matemáticamente puede, sí. Ahora, no lo avalan la actuación del equipo en las eliminatorias, con el nuevo entrenador, con el anterior, con el otro también, con el de más allá y con el de los abuelos de Guillermo Barros de Choloto. No lo avala el rendimiento. Lamentablemente no lo avala, no le dan las cuentas. Pero bueno, sí, matemáticamente puede, al igual que Bolivia y al igual que Perú.
Claro, pero si con esos números es difícil. Es decir, si en todas estas eliminatorias pudiste ganar 2 partidos, ¿cómo haces para ganar 5 de 5? Cuando tuviste tantas posibilidades de llegar a esos números, no. La verdad que el porcentaje de victorias ha sido muy bajo.
Números que no cierran por ningún lado. Quiero. Después nos metemos en el resto de la fecha de las eliminatorias porque va a ser muy importante, pero. ¿Cuál es la temperatura? Bueno, en Asunción me vas a decir siempre hace calor, pero hay bronca, hay calentura. ¿Qué me podrías contar de cuál es la temperatura? Y muchas veces viste que las crisis son piramidales, arrancan dentro del terreno de juego, se llevan puesto al técnico, pero también después algunos empiezan hasta a criticar al presidente. Sí. ¿Cómo está la situación hoy en el fútbol paraguayo en general?
Y aquí desilusionados porque se vendió cuando se realizó el cambio de entrenador, bueno, la renovación de ilusión, y se vendió que Paraguay va a jugar con 4-3-3, que Paraguay va a ser un equipo ofensivo, que vamos a ver a un equipo totalmente diferente, que vamos a ver a otra cosa y técnico nuevo, unas ganas que fueron renovadas, y después en la cancha, yo no sé si no fue uno de los peores partidos de Paraguay en todas las eliminatorias, con muy poco volumen de juego, con poco fútbol. está bien, no hay ningún tipo de culpa hacia el nuevo entrenador. O sea, tuvo tres prácticas y con el grupo completo habrán sido dos. Y me parece que el mismo Guillermo Barros Schelotto, cuando Chile convierte el gol, se va a sentar como diciendo, esto no era lo que trabajamos, esto no era lo que vinimos a buscar, y se encontró con algo que no salió, que no funcionó.
A ver, ¿sabés lo que yo estoy viendo de Paraguay? Que entró en un círculo negativo, en un círculo vicioso que se transformó en una máquina de quemar entrenadores. El que va, y me voy de Guillermo, que todavía no empezó, pobre, no lo vamos a juzgar a Guillermo por 90 minutos. Me voy hasta de Berizzo, te diría. Me voy a Chiqui Arce, me voy a Pelufo, a Peluso, a Gerardo Peluso. Digo, sí. Buenos entrenadores que llegan y que con Paraguay no dan en la tecla. Vos como analista, ¿qué ves? ¿Cuál es el error? ¿Qué se está haciendo mal? Porque son frustraciones que van llegando una detrás de otra y nos estábamos acostumbrando a ver a Paraguay protagonista en los Mundiales y en las Copas América.
Sí, sí, y lamentablemente ahora ocurre lo contrario. Nos estamos acostumbrando a que no esté en los Mundiales. Va faltando a estas citas mundiales de forma consecutiva.
Y tiene buenos jugadores. Sí. Tiene buenos jugadores Paraguay. Eso es lo que me llama la atención.
Y es notable cómo esos buenos jugadores, a ver, no sé, Gustavo Gómez es uno de los pilares del Palmeiras, y Junior Alonso, uno de los centrales más importantes del Atlético Mineiro, y así podemos ir encontrando figuras que son importantes en sus respectivos clubes, pero por lo visto no alcanzan la selección, y tal vez, a ver, aquellos Paraguay que nos acostumbramos a ver de forma consecutiva en los mundiales, 98, 2002, 2006 y 2010, me parece que tenían más jugadores jugando en equipos de elite del continente europeo. Es decir, ahora es más difícil encontrar Almirón en el Newcastle, pero en Europa es muy, a Tony en el Torino, pero es muy difícil empezar a encontrar jugadores. Paraguay le falta tener jugadores, no sé, Gamarra antes jugaba en el Inter de Milán, eso es lo que quiero decir. Y ese roce de equipos grandes y con jugadores tan importantes, yo creo que termina siendo importante.
Es porque hay menos calidad que en los 90 con el Colorado Gamarra, bueno, tantos jugadores paraguayos de aquellas épocas. O porque es más difícil ahora acceder a esos mercados, no sé, por distintos motivos. Algunos dirán, porque ahora hay más africanos en el fútbol europeo, o por ahí me decís, no, en realidad hay menos calidad ahora que antes.
Sí, y puede ser que haya menos calidad. Sí, puede ser. La verdad que un poco de las dos cosas, ¿no? Que se juntan. Lo que pasa es que cuando uno habla, digamos, Paraguay tiene muy buenos jugadores también. El hecho es que, bueno, hay que lograr una generación, porque como juegan 11, necesitamos un plantel entero y tener que... las otras selecciones tienen jugadores en equipos importantes. Ahora vendrá el partido frente a Colombia. Colombia tiene un montón de jugadores repartidos en equipos importantes de Europa.
Nico, vos podés ser uno de los primeros que rompa con una tendencia. Yo hablo con Fernando Solabarrieta de Chile, hablo con Sergio Gorsi de Uruguay, hasta José Miguel Arévalo de Bolivia me lo dio clasificado a la selección de Bolivia. ¿Lo ves a Paraguay en el Mundial o lo ves que ya no tiene posibilidades?
Qué pregunta difícil. Yo lo veo muy complicado a Paraguay. Y me duele decir esto, y ojalá esté equivocado, porque vos sabés que lo que uno quiere es que la selección esté en el Mundial, por supuesto, y todo lo que representa además alrededor de un equipo.
Hasta por una cuestión de laburo para nosotros.
Por supuesto, porque siempre están los retractores. No, a mí no me ha pasado nunca, pero a veces uno escucha a la gente decir, seguro los periodistas no quieren. Es imposible que un periodista no quiera que su selección vaya a la Copa del Mundo, además con todo lo que representa, incluso económicamente para el beneficio propio, ¿no? Que una selección esté jugando el Mundial. Por lo tanto, eso es imposible que ocurra. O sea, de aquí no hay ningún tipo de expresión de deseo, sino es tal vez ese choque de realidad que uno dice, uy, y la verdad es que a mí, por ejemplo, el partido frente a Chile, ahora, mirá el recuerdo que tuve cuando terminó el partido, fue la misma sensación de, porque estuve ahí en la cancha, me sentí en el mismo lugar de aquella derrota frente a Venezuela cuando Paraguay se queda sin chances de ir a Rusia 2018. Y esa sensación me pasó ahora. Está bien, ojalá que se pueda cambiar en 5 partidos, pero me quedó la misma sensación una vez terminado el encuentro.
Y si vos me decís, Paraguay lo veo afuera, Sacás a Paraguay, sacás a Venezuela, metés a Brasil y Argentina. Brasil ya está, Argentina sí. Yo creo que está virtualmente clasificado. Me queda Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia luchando por dos lugares. ¿Perú y Bolivia vos los mantenés con posibilidades o te parece que es tan complicado?
No. El otro día hablaba con Fernando Solabarrieta y él me preguntaba por Chile. Yo le decía, mirá, sí, puede ser, pero lo que pasa es que si me preguntan por Uruguay también digo que sí, si me preguntan por Colombia también digo que sí, es decir, ¿cómo, claro. ¿Cómo hacemos? Porque no van a entrar todos. A mí me parece, si es que yo tengo que dar ahora un podio, por supuesto que estamos especulando y a ver qué pasa.
Y ha sido muy cambiante la eliminatoria.
Sí. Para mí Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay al repechaje.
Papá, Chile afuera.
Te saqué a Chile.
Mirá que Chile ha crecido. Chile es el equipo del momento.
Y viene en repuntada, y viene con victorias consecutivas. No sé. A mí me pareció el otro día con Paraguay que, si bien ganó el partido y los puntos son más importantes que incluso el nivel de juego, me parece que también tuvo un poco de fortuna para encontrar los tres
puntos. Los partidos con Paraguay le devolvieron vida a Chile. Y le quitaron vida a Paraguay. O sea, esos duelos directos entre Chile y Paraguay, vos fijate que si el Chile sacó los 6 y fueron en duelos muy pegados, con una diferencia de un mes. Si vos le sacás los 6 puntos a Chile, Chile hoy tendría 10 afuera del Mundial y Paraguay tendría 18 y estaría, ¿sabés qué? Sí. Paraguay estaría cuarto por encima de Uruguay, Chile ni hablar y Colombia. Esos duelos directos entre Chile y Paraguay terminaron siendo una sentencia para un lado y para el otro. Parecería que ha sentenciado inclusive más a Paraguay que a Chile, porque a Paraguay casi que lo dejó afuera y a Chile lo metió en la conversación, pero todavía no lo metió en el Mundial. Ahora, yo el otro día daba la información, y este es un tema para cerrar, más allá de la fecha: Bolivia, Uruguay, Venezuela, Perú, Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador.
Footbox Breaking.
Que la FIFA va a definir el 26 de noviembre contra qué rivales se miden en el repechaje, el quinto de la Conmebol. Si es contra Asia, contra uno del repechaje de Asia, uno del repechaje de Oceanía o uno del repechaje de CONCACAF. Es decir, esos son los tres continentes a los cuales puede enfrentar el quinto de Conmebol. Y que por primera vez en la historia, la FIFA, por esto de la crisis de fechas en el calendario, está estudiando la posibilidad de que sea a partido único en cancha neutral. Uh-huh. Esa es una información. Es lo último que hay. De Conmebol eso no les gusta. Conmebol quiere que se siga jugando a partido de ida y vuelta y que se defina en Sudamérica, como era histórico. Y ahora puede ser en cancha neutral, porque recordemos que por los calendarios trastocados, el sorteo es en abril y el repechaje es en junio, es decir, van a estar al límite y lo que no quieren es que se enojen los clubes europeos, se los quieren pedir una sola vez, no dos veces, claro. Entonces lo quieren jugar en una sola fecha. ¿Cómo lo ves? Primero, ¿qué te parece? ¿Qué más le conviene que nivel de juego al quinto de Sudamérica? Y esto de que se jugara partido único en cancha neutral es complicado, ¿viste? Porque tenés un mal día y te quedas afuera.
Claro, sí, en 90 minutos te sorprende la otra selección, no te da tiempo a corregir para el partido siguiente, sobre todo cuando hablamos de selecciones que probablemente sean desconocidas, digo, para el continente sudamericano. Te toca un repechaje de Asia y uno desconoce al que te pueda tocar. Digo,
¿quién te puede tocar?
Bueno, no sé, me acuerdo un Jordania-Uruguay, por ejemplo, hace un par de años atrás, en un repechaje. Sí. Está bien, Uruguay lo sacó adelante. Me acuerdo esa vez porque Uruguay ganó afuera, que ganó como 5-0, y después en Montevideo empató.
Sí.
Empató sin goles. Está bien, ya tenía la clasificación en el bolsillo. Pero te quiero decir, te toca una selección que uno lo desconoce futbolísticamente. Y después por ahí vas a jugar a un lugar donde, o a un continente totalmente neutro, donde también es como que estás jugando desconociendo el lugar, el clima. La cancha y te puede salir mal y te quedas fuera del Mundial. Sí, me parece que lo otro, el día y vuelta, es como una cosa más segura, es como que en dos partidos seguramente el equipo sudamericano se va a quedar con el juego. Es como en el básquet, cuando vos jugás al mejor de 5, al mejor de 7, es probable que el mejor equipo gane la serie.
Claro.
Cuando tenés un solo partido, te quedas, por ahí lo perdiste.
Sí, sí, en un partido puede pasar cualquier cosa. Y ahí sé que en este momento hay mucha tensión alrededor de ese tema. Porque hoy todos pensamos en los partidos de mañana, de eliminatorias. Mañana es 16, hoy es 15. Pero después de mañana, dentro de 10 días, se define todo, ¿eh? Se define de qué manera se juegan los repechajes, contra quién te cruzás, se sortea el rival, o sea, es complicado, va, se sortea el rival, se sortea el continente, porque las eliminatorias en el mundo todavía a esta altura no han terminado. Así que bueno, vamos a hacer un pronóstico deportivo. Dale. Bolivia y Uruguay, ganador, resultado.
Bueno, voy con Uruguay, más allá que se juega en La Paz.
Muy bien, Uruguay. Litich dice Uruguay, perfecto. ¿Venezuela-Perú?
Perú, voy con Perú. Los visitantes,
ojo. Dos visitantes, epa. Colombia-Paraguay.
Y vamos a dar una vida a Paraguay en esta, más allá de lo que te comenté recién, y que ven, visitante, una sorpresa. Ah. Las eliminatorias pasadas ganó Paraguay.
Victoria.
Colombia. ¿Verdad?
Sí, es verdad. Ganó Paraguay al equipo de Pekerman, que después terminó clasificándose por una buena remontada en el cierre. Argentina-Brasil, qué partido ese, mamita.
Argentina. El local.
Argentina. Perdería el invicto Brasil. El productor se ríe. Sabes que en realidad Agustín Cepeda es cepediña, ¿no? Porque todo lo que venga de Brasil a él le gusta. Se pone loco. Sí, el otro día cuando hizo el gol Brasil contra Colombia me lo gritó. Imagínate. Me lo festejó. Me mandó un mensajito por WhatsApp. Bueno, y Chile-Ecuador.
Y Chile-Ecuador, empate, para dar un empate también que no había dado ningún.
Empate, bueno, si es así, te digo, si Paraguay gana, no gana Chile, no gana Ecuador, no gana Colombia, bueno, si gana Uruguay, pero ojo porque lo tenés, si se dan estos resultados que me dijiste, lo tenés a Paraguay, te digo, Qatar 2022,
Claro, cambiamos de vuelta, ¿no?
Cambiás la eliminatoria, si se dan los resultados que dijiste, cambiás la eliminatoria, se vuelve a comprimir todo y arrancamos. En enero, Guillermo Barros de Cheto arranca con posibilidades de Mundial.
Claro, presidente de la República.
Bueno, Nico, nos encontraremos el próximo lunes, seguramente ya con resultados juzgados y más cerca de esta definición, que atención, esto es una información de último momento. Esa es la información que en este momento tiene al mundo de la FIFA en vilo. Esto de jugar partidos únicos, cancha neutral, no quieren las confederaciones, sobre todo no quiere Sudamérica, pero es algo que la FIFA e Infantino lo están trabajando por estas horas para descomprimir la mala relación con los clubes. Lógicamente, los clubes no quieren ceder para un posible repechaje los jugadores durante 20 días. Esa es la realidad.
Claro, en vez de dos partidos, ser uno.
Porque imagínate que te toca un Jordania-Ecuador. Cambio de horario, cambio climático, tienen que viajar, juegan un partido.
Distancias largas.
Por lo menos estamos hablando de una fecha FIFA otra vez de 11 días en junio y tenés un lío bárbaro. Otra vez con los clubes en pie de guerra. Es lo que no va a quedar. Sobre todo teniendo en cuenta que vos ya le estás pidiendo, la FIFA, le está pidiendo a los clubes que terminen las temporadas en noviembre antes. Es decir, que corten antes. Porque se viene el Mundial a mediados de noviembre, es decir, le está sacando del calendario un mes completo. Por lo tanto, es un lío bárbaro y es algo que se está definiendo de acá dentro de 10 días.
Y Juanjo, creo que para otro tema, ¿no? Pero me parece que las ligas se van a ir extendiendo hasta muy cerquita del Mundial y eso puede ser un tema el año que viene porque generalmente estamos acostumbrados a que los planteles viajen un tiempo antes, hagan el trabajo de pretemporada al Mundial y demás.
Tal cual, sí, siempre te lo tenían que dar por protocolo un mes antes. Y las ligas que ya anunciaron, las que fueron a la vanguardia, que ya anunciaron sus calendarios del año que viene completo, lo hicieron a propósito, porque estamos hablando dentro de una temporada y media prácticamente, ya anunciaron que Bundesliga y Francia te liberan los jugadores 6 días antes. 6 días antes del Mundial.
Imposible.
Una locura. Pero los tipos ya dijeron, ustedes cuándo arranca el Mundial, 17 de noviembre, listo, nosotros jugamos hasta el 11.
Imposible.
Imagínate lo que va a ser eso. Y en el medio vos se los querés sacar 10, 11 días a los jugadores para jugar un repechaje. Y no solamente el repechaje es el de Conmebol, hay dos repechajes. O sea, hay 4 selecciones que van a estar ahí jugando. Por lo tanto, me parece que va a ser un tema que va a seguir poniendo la relación entre la FIFA y los clubes en pie de guerra. Así que bueno, bueno, Nico, disfrutá de la eliminatoria, disfrutá de la jornada, la número 14, y veremos qué es lo que pasa con Paraguay.
Abrazo grande, Juanjo.
Abrazo grande. Hasta aquí llegamos con Fútbol Sudamérica con Nicolás Littich para arrancar una nueva semana de eliminatorias. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Fútbol Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Fútbol.